Hola, bienvenidos y bienvenidas a Después de las 12. Soy Ana Lucía Mosquera Rosado y hoy estoy acompañada de Oan Lai González. Es internacionalista, es especialista en interculturalidad y también especialista en temas relacionados a población afroperuana. Y hoy vamos a hablar del mes de la cultura afroperuana que empieza el 1 de junio. Bienvenido, Oan.
Hola, Ana Lucía, ¿cómo estás? Un placer estar contigo en este podcast de Después de las 12.
Oan, quería empezar preguntándote un poco, ¿qué es el mes de la cultura afroperuana? ¿Es una fecha que celebramos, es una fecha que conmemoramos? ¿Desde cuándo se conmemora y qué es lo que plantea como fecha de reconocimiento?
Es interesante hablar del mes de la cultura afroperuana, pero yo quisiera ir un paso más atrás, porque, digamos, el antecedente para la celebración del mes, ¿qué es la celebración? Es que es una celebración y una conmemoración al mismo tiempo, y trataré de explicarle esto luego. Quería decir que, digamos, el mes es producto de lo que conocemos como el Día de la Cultura Afroperuana, ¿no? Que fue, digamos, dictado en el año 2006 por el Congreso de la República. Entonces, desde el 2006, en el Perú celebramos el Día de la Cultura Afroperuana, el 4 de junio, que es el día central, y que es, este día es dedicado en honor a Nicomedes Santa Cruz Gamarra, poeta, investigador, periodista, articulista y probablemente una de las personalidades afrodescendientes más connotadas de la segunda mitad del siglo XX en términos de música y de su idea política a través de las artes. Y claro, el mes de la cultura afroperuana nace en el año 2014 en esta necesidad de no solamente reconocer, revalorar, apreciar los aportes de las y los afrodescendientes a la construcción del país. Y cuando hablo de la construcción del país, estoy hablando de la construcción de nuestra identidad nacional, nuestra identidad étnico-cultural, y en áreas como la economía, la política, las ciencias, las artes, la culinaria, los deportes, entre otros. Sino también como una oportunidad para reflexionar sobre cuáles son los problemas que aún hoy afectan a las y los afrodescendientes en el Perú y que no permiten un desarrollo de todas sus capacidades y potencialidades y que se traduce de manera evidente en un conjunto de brechas en términos de educación, salud, empleo, pobreza y entre otros, y que colocan a los afrodescendientes, digamos, en los escalones más bajos en términos de desarrollo social. Bajo un paradigma particular, los afrodescendientes nos encontramos esencialmente en la zona costera del país, esencialmente en zonas urbanas. Sin embargo, cuando se mira a la población afroperuana, sus condiciones de vida para vivir en zona costera, urbana esencialmente, son condiciones de vida que no han alcanzado niveles óptimos de desarrollo.
Me parece interesante lo que mencionabas de que es una fecha que se celebra y también se conmemora, ¿no? En algún momento se hablaba de, con todos estos retos que existen, con esa situación tan compleja de desigualdades que afectan a la población afroperuana, si podíamos celebrar o no, pero creo que me parece muy necesario recuperar esta idea también de reconocer y de valorar a todas las personas que han contribuido a lo largo de la historia a ser país, a ser patria, ¿no? Quería consultarte también de dónde sale esta idea de celebrar el mes de la cultura afroperuana y cómo podemos establecer estos paralelos entre el mes de la cultura afroperuana y las celebraciones que existen para celebrar a la diáspora africana en otros países del mundo.
A ver, el mes de la cultura afroperuana definitivamente no es un invento peruano. Más bien, yo lo que diría es una estrategia consistente desde las primeras décadas del siglo XX de las poblaciones afrodescendientes, esencialmente en los Estados Unidos, por rescatar un espacio y conquistar, mejor dicho, un espacio dentro de la sociedad y del debate público sobre la importancia de los aportes de las y los afrodescendientes en la construcción de las naciones en los Estados Unidos y en toda la América Latina y el Caribe. En consecuencia, esta es una estrategia de visibilización de las diferentes organizaciones afrodescendientes a fin de, insisto, revalorar los aportes, reivindicarlos, pero también una estrategia para poner de manifiesto cuáles son los principales problemas que los afectan. Entonces, ahí la experiencia de los Estados Unidos ha sido realmente lo que todos los países en la región hemos visto. Más o menos a mediados de la década de los 20 del siglo pasado, inicia esta celebración en los Estados Unidos y ha sido replicado consistentemente en todos los países de la región a partir de los primeros años o el primer lustro de este siglo, ¿no? Y entonces vamos a encontrar los meses de la herencia africana en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en el Perú, en Panamá. Y es, digamos, la estrategia que, insisto, la sociedad civil organizada ha utilizado para presionar a los estados para la visibilización de este conjunto de personas que han contribuido al desarrollo de las diferentes naciones.
Sí, de hecho, acabamos de celebrar unos días el Día de la Afrocolombianidad, que fue el 21 de mayo, y también los afroargentinos están trabajando mucho en la visibilidad de sus propias políticas. Entonces, como bien mencionabas, no es una cosa nueva, no es un invento del Perú, sino que ha sido una tendencia y también replica esas experiencias de tener espacios más extensos de tiempo para celebrar y para reconocer. Y en ese sentido, quería preguntarte, ¿por qué es importante reconocer lo afroperuano? Porque se habla mucho de esta idea de por qué hay un mes de la cultura afroperuana, por qué se tiene que hacer hincapié en este tema específicamente en un mes, por qué se le da prioridad o visibilidad a estas cosas. Y me parece importante conversar un poco sobre por qué realmente es necesario, más allá de las políticas de reconocimiento, ¿no? ¿Por qué tenemos un mes de la cultura afroperuana? ¿Por qué es importante que exista y que se conmemore?
Es una pregunta importante y lo primero que me viene a la mente son un conjunto de anécdotas cuando ejercía función pública en el Ministerio de Cultura y tenía que
Junto conmigo.
hablar sobre política pública específica para sujetos de especial
Exacto.
protección como los afroperuanos. Y la pregunta era, ¿por qué? Y yo
Siempre.
inmediatamente replicaba y decía, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Es decir, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué te vas a oponer? Y
Exacto.
claro, por un lado, estas fechas son importantes porque combaten la invisibilización. Ese es el primer punto que quisiera abordar. Los sujetos racializados, en especial los afrodescendientes, no solamente en el Perú, sino en toda la América, y cuando hablo de la América estoy hablando desde Canadá hasta Tierra del Fuego, somos sujetos invisibles, invisibles a la agenda pública, somos invisibles ante la agenda política y seguimos sufriendo de discriminación y racismo. Y estos dos elementos son elementos que transversalizan el ejercicio de derechos, su goce y su disfrute, por supuesto, y la posibilidad del acceso a oportunidades en igualdad de condiciones. En consecuencia, es necesario entonces tener estos espacios de visibilización, como el Día de la Cultura Afroperuana o el Mes de la Cultura Afroperuana, a fin de visibilizar la presencia o la existencia de las y los afroperuanos, visibilizar sus aportes a la construcción de la nación, pero también visibilizar los problemas que aún le afectan y que son producto o consecuencia de la invisibilidad, la mentalidad racista y su mayor operador, que es a través de la discriminación, y que tiene como consecuencia la exclusión y brechas en el ejercicio de derechos como la educación, la salud, el empleo, entre otros. Entonces, por eso es importante tener un mes para visibilizar a estas poblaciones, los sujetos racializados, y especialmente al sujeto afrodescendiente. No haré comparaciones, pero lo que diré es que otros sujetos racializados se encuentran más presentes en la agenda pública y en la agenda política. En el caso del Perú, eso es completamente evidente. En consecuencia, hay que buscar nuevas herramientas para poder contribuir en la visibilización del sujeto afroperuano. Y finalmente, comprender que es imposible poder comprender la construcción de la identidad en las Américas, la identidad étnico-cultural, si es que uno no entiende que la identidad étnico-cultural de toda la América y del Perú, por supuesto, está cimentado en tres raíces: la raíz indígena o de los pueblos originarios, la raíz hispánica, que por cierto tiene mucho de morisca, entonces también tiene de africano, y las tradiciones, o la raíz también africana y afrodescendiente. Es a través de estas tres tradiciones culturales que se edifica la identidad étnico-cultural y la idea de la nacionalidad.
Además,
pero en el momento en el que invisibilizas a uno de estos sujetos, lo que estás logrando es simplemente utilizar sus aportes, es decir, es funcional para la construcción de tu identidad, pero no le entregas valor a esos aportes y sigues replicando, digamos, situaciones de subalternidad y de opresión sobre estos sujetos.
Sí, me parece bien valioso hablar de esta idea de cómo se construye la identidad nacional y que no se puede entender la construcción de la peruanidad o lo que entendemos como peruanidad ahora sin conocer y reconocer sobre todo el aporte afro. Por eso es necesario tener un mes, por eso es necesario que hayan políticas de reconocimiento en tanto todavía haya invisibilidad y no se considere o no se construya esta idea de peruanidad que incluya a sus diversos componentes, ¿no? Muchas veces cuando se discute sobre el mes de la cultura afroperuana se habla de por qué no, por qué hay un mes de la cultura afroperuana y por qué no hay un mes de otro tipo de culturas, por qué es necesario que existan estas cosas, pero creo que partir desde la invisibilidad y la necesidad de tener este reconocimiento es algo importante para poder entender por qué el mes está, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué representa para la población afroperuana, para ti, para mí, para la comunidad en su conjunto, tener un mes para poder conmemorar los aportes? ¿Cuál es el sentido que nos da? Yo creo que recuerdo que las primeras veces que se celebró el mes de la cultura afroperuana, en el que además creo que la primera vez que lo celebramos estábamos nosotros ocupando la función pública, trabajando para promover el mes, y creo que lo que nos brinda es esta oportunidad para aprender muchas cosas o para reconocer también nuestra propia historia que en la mayoría de ocasiones no conocemos, pero también para celebrarnos y reconocernos en nuestra diversidad. ¿Pero qué implica? Que más allá de tener estos espacios, ¿qué nos genera como comunidad tener el mes de la cultura afroperuana?
Yo creo que el mes de la cultura afroperuana debe ser un motivo de orgullo para los afrodescendientes, ¿no? Y para los afroperuanos, por supuesto. Porque es el mes en el cual nosotros establecemos un conjunto de acciones para visibilizar los aportes y entender que las y los afroperuanos no somos simplemente las personas que la historia oficial ha dado como representación del sujeto afrodescendiente, es decir, que llegaron los primeros esclavos a mediados del siglo XVI, que fueron esclavos y que el salto de la historia luego llega hasta la manumisión con Ramón Castilla y la historia se acabó, sino más bien dar la oportunidad.
Y eso es lo que siempre nos enseñan,
y eso es lo que
¿no?
siempre te enseñan, digamos, y es parte de la historia oficial, entre comillas. Entonces, el mes de la cultura afroperuana es justamente este espacio para sentirnos orgullosos de nuestra afroperuanidad. Que la afroperuanidad es simplemente una forma de disfrutar la peruanidad. No, yo no soy menos peruano que otro porque me digo afroperuano. E insisto, el mes de la cultura afroperuana es justamente este espacio para reconocerse como, con orgullo como afroperuano y reconocer los aportes de nuestros ancestros en la construcción de la nación. Pero además, para entender que nosotros somos historia, memoria, aportes, somos patrimonio, somos una cultura que tiene una magia creadora, ¿no? Y entonces, a través de esa magia creadora, hemos construido patrimonio en la música, en la construcción de utensilios, instrumentos musicales. Y cuando hablo de instrumentos musicales, hablo del cajón afroperuano. Es decir, yo hasta ahora no puedo comprender por qué se habla del cajón como el cajón peruano y no se le reconoce que la creación ha sido de la cultura afroperuana. Somos las y los afroperuanos los que hemos contribuido, digamos, en la construcción de ese y de otros instrumentos musicales para poder recrear y poder construir también nuestra propia música, que es parte de nuestro acervo cultural, pero que también es parte del acervo cultural peruano. Entonces, en el momento en el que no entendemos bien esto, y es importante para las y los afroperuanos comprenderlo, porque si no seguimos replicando estos sistemas de opresión a través de la cultura. Y entonces el mes es precisamente también para sentirnos orgullosos de eso y reflexionar sobre estos aspectos que son importantes. Y cuando, por ejemplo, se habla de la música criolla, siempre se está invisibilizando el aporte afroperuano en la construcción de lo que entendemos hoy como música criolla, que esencialmente es una música que tiene patrones rítmicos afrodescendientes, como la mayor cantidad de la música, digamos, hoy la música urbana que uno escucha, sus patrones rítmicos son patrones rítmicos africanos. Entonces, si son africanos, son afrodescendientes. Si son los primeros africanos llegados a las Américas y sus descendientes los que hemos transmitido dichos patrones rítmicos y que se convierten en parte de nuestro acervo cultural. Y que la sociedad hegemónica tiende a invisibilizar estos aportes y tiende a apropiarse de ellos y a tomarlos como suyos, ¿no? Como el caso de la denominación del cajón como cajón peruano, sin colocarle el prefijo afroperuano, e invisibilizando el aporte de los afroperuanos. Y por eso creo que debe llenarnos de orgullo, y con esto termino para no ser tan repetitivo, el mes de la cultura afroperuana, porque nos da la oportunidad a todos los afroperuanos de seguir aprendiendo de aquello que hemos aportado, que nuestros ancestros aportamos, y seguir pensando en aquello que podríamos seguir aportando, no solamente en términos culturales, sino también en términos de la construcción de una sociedad mucho más próspera, justa, que piense en el bienestar. Es decir, los afroperuanos también somos ciudadanos y tenemos una responsabilidad en la construcción de este Perú del Bicentenario, que requiere edificar una, yo no sé si una nueva república, pero sí edificar realmente una república, porque la república creo que es una promesa incumplida, como lo diría Vergara.
Exactamente.
Y tenemos responsabilidad como ciudadanos a edificar esta república del Bicentenario, y una república pues que sea más justa, que sea incluyente, que aprecie y valore, respete la diversidad étnico-cultural, entendida esta como un activo para el desarrollo, más no como un obstáculo, ¿no? Es decir,
exacto,
ya no más sociedades homogéneas, sino más bien unas sociedades culturalmente diversas y que se unen a través de un lema que es importante: la unidad en la diversidad.
Exactamente.
Entonces, ese también es parte de las discusiones que necesitamos tener en un mes como el mes de la cultura afroperuana, para saber cómo los ciudadanos afroperuanos vamos a seguir contribuyendo en la construcción del Perú del Bicentenario.
Desde distintos ámbitos, además, porque claro, estamos hablando, o siempre intentamos visibilizar o sensibilizar normalmente el afroperuano como algo relacionado a lo artístico, a lo cultural, esas expresiones que son como las más conocidas o las que tienen mayor reconocimiento, pero como bien mencionabas, hay muchos otros aspectos en los cuales también contribuimos a la construcción del país, con la fuerza laboral, con nuestros aportes intelectuales, con muchas otras cosas que muchas veces quedan de lado cuando pensamos en lo afroperuano, ¿no? Pregunta interesante. El mes de la cultura afroperuana solamente está dirigido a la población afroperuana. ¿Cómo hacemos para que el resto de la ciudadanía que no se identifica como afroperuana se involucre? ¿Cómo participa?
A ver, el mes de la cultura afroperuana es un mes para todos los peruanos. O sea, el mes de la cultura afroperuana es un mes en el cual cada uno de nosotros debemos entender, comprender, apreciar, valorar y respetar nuestra herencia afroperuana, entenderla como nuestra. Es decir, este no es un gueto de los afroperuanos para sentirse más orgullosos, escuchar su música, tocar un poco de cajón, quijada y cajita, ¿no? Eso es una mirada estereotipada.
Siempre.
Digamos, este es un espacio para que cada uno de los peruanos y las peruanas sienta que lo afroperuano es una de las tres raíces de la identidad étnico-cultural del país, que es parte de la peruanidad y que bajo esas, digamos, esos que se convierten en los cimientos de la construcción de la identidad, se suman las otras identidades culturales que han ido construyendo la nación y la república desde el siglo XIX y el XX. Si no logramos entender esto, entonces seguiremos replicando situaciones que tienen como consecuencia o desenlace la exclusión, la marginalidad, la pobreza, la invisibilidad y la apropiación cultural de todos los aportes del sujeto afroperuano. Entonces, eso es aquello que no hay que permitir, pero además hay una labor educativa desde el Estado y desde la sociedad civil para concienciar a cada uno de los peruanos de que este mes de la cultura afroperuana es un mes en el que todos celebramos la herencia afroperuana que llevamos cada uno de nosotros dentro.
Exactamente, porque además las expresiones culturales afroperuanas o el aporte afroperuano no es una cosa exclusiva o que disfruta únicamente el pueblo afroperuano en su conjunto, ¿no? Disfrutamos de muchas cosas que son parte, como bien decías, de nuestra cultura, de la manera en la que vivimos nuestra peruanidad, y no es algo que únicamente debería reconocerse, debería valorarse desde la comunidad afroperuana. El mes de la cultura afroperuana se gestó justamente pensando en cómo replicar estos mensajes, cómo generar conocimiento, cómo generar espacios de reflexión desde la comunidad, pero no únicamente para la comunidad afroperuana, porque el entendimiento de los aportes, el reconocimiento de los aportes y también las reflexiones sobre los impactos del racismo son cosas en las cuales deberíamos involucrarnos todas las personas o todos los miembros de la sociedad, ¿no? Eso también nos ayuda a entender cuál es nuestro rol ciudadano ante esta, como bien decías, esta promesa republicana fallida de la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, y pensar también cómo podemos involucrarnos para mejorar estas condiciones de marginalidad, de vulnerabilidad que afectan a la población afroperuana. Una cosa que estábamos conversando un poco hace un rato cuando estabas hablando de representaciones era cómo es que se construye el sujeto afroperuano, cómo es que se representa. Y hablábamos también de cómo muchas veces estas representaciones terminan estando limitadas o sesgadas en tanto muestran un aporte artístico o sobreexponen este lado artístico, cultural, y dejan de lado algunas otras cosas, ¿no? Yo quería como conversar contigo acerca de cómo se puede ir más allá, cómo podemos ir más allá para entender estas expresiones culturales o artísticas, cómo podemos traspasar esta idea para poder mirar el aporte afroperuano en otros ámbitos del desarrollo. Habíamos hablado un poco también de cuáles eran estos aportes, pero cómo pasar de esto, cómo pasar de esta mirada que muchas veces termina siendo limitante, que muchas veces termina siendo estereotipada y que no nos deja mirar más allá en una construcción un poco más plural del aporte afroperuano al desarrollo del país.
Voy a decir algo que va a parecer como telúrico, ¿ya?
Solo dilo.
Pero lo diré nomás, pues, ¿no?
Sí, dale nomás.
Creo que lo primero es que las personas requieren reconocerse a sí mismas como personas influidas por un sistema que discrimina. Es decir, todos tenemos algo de discriminador y racista como parte de lo que el sistema nos enseña.
Exacto.
Entonces, si partimos por ahí, vamos a reconocer que el racista que llevamos dentro y que sale pues de vez en cuando, que se activa cuando viene el estímulo, es aquel que no posibilita mirar al sujeto afrodescendiente y al sujeto afroperuano, para ponerlo en contexto mucho más local, como una persona que tiene un valor, ¿no? Como un sujeto de derechos, para empezar. Y eso imposibilita pues que no se pueda cumplir aquello que dice en su parte considerativa la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Todos los seres humanos nacemos libres, iguales en dignidad y en derechos. Digamos, esto que pareciera un ejercicio tan simple,
suena
es
simple,
aquello,
¿no?
Que no hacemos. No reconocemos el valor del otro y especialmente en su igualdad, en dignidad y derechos. Entonces, en el momento en el que empezamos a jerarquizar a los sujetos dentro de una sociedad, lo que estamos haciendo es discriminando, y una de las variables por las cuales podemos discriminar pueden ser las étnico-raciales. Y uh-huh. Cuando hacemos esta valoración a través de lo étnico-racial, estamos siendo racistas. Porque esa es la ideología que está detrás para entregar un valor positivo o negativo sobre las personas. Entonces, si no logramos comprender eso como individualmente, mejor dicho, las posibilidades de que podamos reconocer otros aportes de las y los afroperuanos y de los afrodescendientes es un conjunto, más allá de aquello permitido por el sistema, es decir, aquellos aportes vinculados al deporte, la culinaria,
el arte
y a todo aquello que tenga que ver con el esfuerzo físico, No va a ser posible, ¿ya? Y lo segundo es que tiene que existir pues miradas críticas sobre algunos textos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber una mirada crítica sobre lo que escribe Mariátegui en Los Siete Ensayos de la Realidad Peruana sobre lo negro, ¿no?
Problemático.
Que solamente aporta con... Bueno, pero es que hay que decir lo que hay que decir.
Sí, sí, ¿no?
Si alguien después de esto quiere polemizar conmigo, que venga, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay un montón de cosas que revisar, ¿no?
Y hay que mirar esas lecturas, digamos, esas lecturas con mirada crítica, ¿no? O sea,
Exacto. Claro,
a principios del siglo XX, donde todavía el racismo científico era permitido,
sí.
Claro, Mariátegui podía entregarse esa licencia para mirar al sujeto afroperuano simplemente desde la corporalidad y poder decir que aporta pues con su movimiento, su sensualidad y su fuerza física, y después de eso nada.
¿Ya? Porque había toda una cuestión, una construcción científica que le que justificaba eso también, ¿no?
Claro, una corriente pseudocientífica, digamos que lo único que hacía era tratar de construir teorías, y hasta hoy se construyen teorías para poder...
Para justificar digamos, el racismo.
Para justificar no solamente el racismo, porque a eso es lo otro que hay que ser consciente. Digamos, desde la academia construimos un conjunto de teorías para explicar aquello que nosotros creemos que es cierto.
Exactamente. ¿Ya?
Entonces hay que develar mitos y la yo verdad estoy, que algunos de mis amigos académicos probablemente no se sientan tan felices por lo que le voy a decir y me va a parecer que es casi sacrílego, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero efectivamente, construimos pues teorías, si no el racismo científico no hubiese sido validado durante tanto tiempo.
Cierto.
Y esas tesis no seguirían siendo todavía válidas, pero transformadas de manera sutil para entregarle naturalidad o naturalizarlas uh-huh. en los procesos de aprendizaje. Entonces, estos dos elementos que he mencionado, que tienen que ver con entender que los afroperuanos somos sujetos de derechos y que nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y tener una mirada crítica sobre lo que hemos leído y aprendido en los últimos 100 años, es indispensable para poder entender que los afroperuanos somos sujetos capaces de construir y de llevar aportes más allá de lo que el sistema hegemónico lo entrega como válido, ¿no?
Sí, es.
Y que a partir de estas lógicas de lo válido, como el deporte, la culinaria, o lo artístico, cultural, y lo artístico también se circunscribe al cuerpo, ¿eh? Porque cuando lo artístico está vinculado al baile y la ejecución musical, pero no en la creación, tú no estás encontrando grandes celebraciones, por ejemplo, a poetas como Verástegui o a grandes artistas plásticos, no estás colocando pues las figuras de José Gil de Castro o de Pancho Fierro en posiciones encumbradas.
Exactamente.
Porque no le entregan valor, pues entonces eso es parte de la lógica de la alta cultura, que es ya un absurdo, ¿no? Y que la gente sigue replicando hoy. Y entonces esas lógicas siguen siendo lógicas racistas para jerarquizar, digamos, el aporte de las personas. Entonces, mientras no hagamos ese deslinde de estas miradas sutiles que entrega los mecanismos de la ideología racista para seguir jerarquizando a los sujetos en una sociedad, va a ser muy difícil que se puedan reconocer los aportes de las y los afroperuanos.
Y de hecho ahí también entra a tallar, me ha parecido súper interesante lo que mencionabas, entra a tallar la operación de los estereotipos, ¿no? Como estas cosas que están fijas, o esas imágenes fijas, que forman parte de ese imaginario social que se crea sobre los afroperuanos, ¿no? Hemos conversado muchas veces, y nos ha pasado también varias veces, que las personas asumen cuando nos ven que probablemente bailamos o hacemos alguna cosa relacionada a la música o a la danza, porque somos afrodescendientes, lo cual tiene que ver con lo que mencionabas de cómo se limita esto a lo corporal y también se despoja esta cultura, la producción artística, como... efectivamente como un proceso de creación, ¿no? Que también supone un trabajo intelectual y de desarrollo, pero que simplemente se limita o se ve como esto que está asociado a lo corporal, puramente a lo corporal. Entonces, creo que sí hay muchos retos de cómo construimos esta mirada para poder empezar a ver otros aportes más allá de los que han sido establecidos y reproducidos a lo largo del tiempo, ¿no?
Definitivamente, ¿ya? Y yo aquí voy a hacer un paréntesis porque lo que voy a decir es... Ojo, ya, los afroperuanos no somos los únicos que sufrimos sobre este tema, ¿ya?
Sí, definitivamente.
Porque el sujeto indígena, que también es un sujeto racializado, y aunque en su agenda principal el tema de la discriminación, el racismo, no es el más potente, uh-huh. aunque las voces, pues, mucho más jóvenes hoy reivindican esto como un tema, y me parece bien porque los afecta, tiene otras formas de expresarse, ¿ya? Porque además el sujeto indígena es parte de la agenda pública, ¿no? O sea, tú hablas de interculturalidad y lo primero que a la persona le aparece en la mente en el plano del significante es un sujeto indígena.
Sí.
Pero no está pensando cuando habla de interculturalidad de indígena afroperuano. Pero el sujeto indígena también le afectan este conjunto de temas vinculados a los estereotipos y es todavía, yo no sé si más perverso, porque yo no quiero decir quién sufre más que el otro, pero también es perverso en una sociedad que ha construido parte de la lógica de su identidad cultural sobre la base de un pasado milenario de los incas y las culturas prehispánicas, pero una sociedad hegemónica que aborrece todo aquello que es indígena, las lenguas indígenas, ¿no? Hoy, bueno, hace pocos días, en el 27 de mayo, hemos celebrado el Día de las Lenguas Indígenas. Entonces, el sujeto indígena también sufre de este problema vinculado a los estereotipos y que afectan también su desarrollo. Pero tanto el sujeto indígena como el sujeto afroperuano, que podemos sufrir estructuralmente las mismas cosas, los impactos y los efectos sobre el cuerpo y las mentes de estos sujetos son aspectos diferenciados.
Sí, definitivamente. Creo que hay una reflexión ahí sobre cómo operan los estereotipos y sobre todo cuáles son estos impactos, ¿no? Y también esta necesidad de mirar la interculturalidad que integre además a otras comunidades. Ahora, pasando un poco al tema de situación, contexto, que también es parte de este mes que nos invita a reflexionar sobre cuál es el contexto de la población afroperuana. ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos decir sobre la población afroperuana en nuestro país? ¿Cuánto nos falta además aprender sobre el afroperuano y sobre la situación que vive la población afroperuana hoy en día?
A ver, lo primero que hay que decir es que casi después de 70 años de un silencio estadístico, en el año 2017 pudimos tener un censo donde se incluyó la variable étnico-racial. Si bien en otros instrumentos estadísticos, teníamos ya la inclusión de la variable en el NAO, en la ENDES, tenerlo en el censo era importante, ¿no? Y efectivamente fue un tema controversial, ¿no? La sociedad hegemónica se cuestionaba mucho del por qué había que preguntar sobre su origen étnico-racial y sobre tu identidad étnico-cultural. Claro, las hipótesis son muchas, pero no entraré en esto ahora en detalle, pero lo que diré que ha sido un paso importante para visibilizar estadísticamente al sujeto afroperuano y que hoy en día da como resultado que somos casi el 4% de la población nacional, ¿ya? Probablemente en el siguiente censo lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento en la cifra de personas que se autoidentifican como afroperuanos, producto de los procesos de visibilización del sujeto afroperuano y también de la comprensión de cómo se construye la identidad afroperuana. Y es parte de los procesos que vienen post-censo, que no estoy tan seguro que estemos trabajando de la mejor manera desde el Estado y tampoco desde la sociedad civil. Ya han pasado ya casi 3 años del censo. Sin embargo, creo que hay un tema importante. Pero además el censo nos ayuda a tener nuevamente una mirada sobre cómo se encuentran las y los afroperuanos en términos de acceso a derechos y cómo se encuentra su situación o su calidad de vida. Y en ese sentido, de hecho ya la Defensoría del Pueblo desde el año 2011 había hecho un informe defensorial en el que daba cuenta que la población afrodescendiente en el Perú era una de las poblaciones que tenía mayores problemas para el ejercicio y el disfrute o goce pleno de sus derechos, ¿no? Y evidenciaba un conjunto de brechas para la construcción de su bienestar. De hecho, en el año 2017 estas brechas se siguen evidenciando en las diferentes áreas que muestran los módulos del censo, ¿no? En acceso, digamos, a la salud, a la educación, al empleo, y en un contexto que es también un contexto complejo, ¿no? Porque en el Perú, a pesar de haber tenido casi 20 años de crecimiento continuo, de haber reducido significativamente la brecha de pobres desde la perspectiva monetaria, claramente la mirada para verlo afroperuano y en realidad la pobreza en general no debe ser solo desde la mirada de la pobreza monetaria, sino más bien desde la pobreza multidimensional, entendiéndolo también, como lo señala la CEPAL en uno de sus últimos estudios del año 2017, en la vulnerabilidad de estos sujetos que salen de la pobreza, ¿no? Simplemente porque pueden recibir ingresos mayores que lo hacen ser no pobres, pero que estructuralmente no están recibiendo todos los servicios de calidad o que no pueden ejercer, a pesar de dejar de haber sido pobres monetariamente, no pueden ejercer todos sus derechos en igualdad de condiciones, con lo cual, digamos, los coloca en una situación de vulnerabilidad a la pobreza. Y esto es lo que estamos viendo en un escenario como la pandemia. Si bien los números hoy todavía no son completamente claros, dado que en un país como el Perú las tasas de informalidad son realmente altas, pero uno de los datos curiosos, por ejemplo, en el empleo es que según la Encuesta Nacional de Hogares, en el año 2019, las personas afroperuanas que contaban con un trabajo, con un contrato de trabajo, eran alrededor del 20%. Producto de la pandemia, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del 2020, las personas afroperuanas con un contrato de trabajo al finalizar el 2020 son alrededor y quizá un poco menos del 15%, con lo cual tienes a una población afroperuana y esencialmente la población económicamente activa, alrededor del 85% que se encuentra en la informalidad. Y cuando hablamos de informalidad, estamos hablando de un conjunto de problemas vinculados no solamente a sus niveles de ingreso, porque gran parte de este conjunto de personas se encuentra laborando en los grupos ocupacionales que brindan menor remuneración, sino que además se encuentran desprotegidos frente a las políticas de lo que se conoce como protección social, que en el Perú la protección social está casi de forma exclusiva para las personas que se encuentran en la formalidad, es decir, que tienen un contrato de trabajo. Entonces los informales están fuera de este sistema de protección social, porque todo el sistema de protección social en el Perú es esencialmente contributivo, pero además muchos de ellos haber pasado el umbral para ser no pobres, tampoco tienen acceso a los sistemas que son construidos para personas que están dentro de la pobreza extrema. Y entonces se vuelve complejo entender la situación de una persona afroperuana que puede ser considerado no pobre, pero que tiene el impacto del racismo y la discriminación, por ejemplo, para insertarse al mercado de trabajo o poder acceder a otro tipo de derechos como el derecho a la educación, la salud, entre otros. En ese sentido, hay todavía mucho que trabajar en el Perú para poder entender cómo desarrollar política pública específica para afroperuanos y que pueda incluir de manera real a los afroperuanos, no solamente sobre el criterio de pobreza monetaria, sino más bien desde una mirada mucho más multidimensional.
Justo eso era lo que te quería preguntar después de esta breve explicación de cuál es el contexto. ¿Cuáles son los retos a nivel de política pública? Porque de hecho estábamos hablando hace un rato de la interculturalidad, de cómo las políticas interculturales normalmente no se entienden desde la mirada hacia lo afroperuano. Y creo que hay muchas cosas todavía que se pueden hacer a nivel de política pública. Han habido algunos avances, se han hecho algunas cosas a nivel de trabajo con población afroperuana en ámbitos urbanos y rurales, pero ¿cuáles son estos grandes pendientes? Yo sé que hay muchos, y sé que podríamos hablar de política pública en un solo podcast, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son estos retos que ahora hay para poder atender a población afroperuana?
El primer reto en el Perú, en términos generales, es entender que hay una necesidad de tener políticas públicas específicas para sujetos de especial protección, ¿no? Digo este título así como súper largo, pero es importante, porque lo que tiene el Estado que hacer es justamente pensar en el que existen sujetos que sufren vulnerabilidades y a los cuales hay que establecer una política. Pero no una política aislada, ¿no? En términos aislados, sino más bien porque tenemos pues políticas para, digamos, mirar las brechas de las mujeres en relación a los hombres en la política, o para personas con discapacidad, o bueno, si dije cosas que están aisladas, sino más bien lo que necesitamos es, desde la perspectiva política, de diseño y formulación de política, estandarizar un poco la comprensión, en principio, del por qué es importante tener políticas públicas específicas para sujetos de especial protección, y luego a esto dotarle de un enfoque de derechos humanos. Si bien es cierto, los planes nacionales de derechos humanos que el Perú viene desarrollando ya por más de una década, intentan hacer eso, intentan incluir en la lógica del funcionario público y en la agenda pública y en la agenda política la necesidad de colocar el enfoque de derechos en la formulación, diseño y implementación de la política, es algo que no está ocurriendo. Entonces, para mí ese es el primer desafío que tiene que enfrentar, digamos, el Estado. Por otro lado, el siguiente desafío que tiene el Estado es consolidar el enfoque intercultural en la gestión pública. Yo ahí, digamos, veo todavía con un poco de preocupación por qué el Ministerio de Cultura no ha, digamos, ratificado la política de transversalización del enfoque intercultural como una de las políticas que debería continuar a través de la directiva de ese plan. Digamos, a mí en lo personal me preocupa porque creo que es el enfoque que en los últimos años estaba ya consolidándose en el Estado, con sus deficiencias, pero consolidándose. Tomando en cuenta que ministerios como el Ministerio de Educación tenían ya una tradición mucho más larga en la aplicación del enfoque intercultural a través de la educación, con sus críticas, porque este enfoque intercultural era mucho más ruralizado y bilingüe durante la gran parte de su aplicación, para pasar después del 2016 en adelante con el nuevo diseño curricular nacional para tener este enfoque transversal de la interculturalidad para todos. Por eso digo, me preocupa un poco esa perspectiva desde el Ministerio de Cultura. Sin embargo, creo que es un desafío para el Perú tener una mejor mirada sobre el enfoque intercultural en el diseño, formulación e implementación de las políticas públicas. Y lo tercero tiene que ver con cómo mirar al sujeto afroperuano como un sujeto de derechos, pero también como un sujeto de especial protección, y que hay un conjunto de políticas públicas que hay que tomar sobre ese sujeto a fin de reducir las brechas de desigualdad que afectan el pleno desarrollo de su bienestar, por un lado, pero también el desarrollo desde la perspectiva más individual, es decir, de todas sus potencialidades y capacidades en un contexto de libertad. Esas son tres áreas que creo que son los desafíos más grandes en términos de política pública.
Definitivamente hay mucho que decir sobre el tema de política pública. Como decía, podríamos hacer solamente un episodio para hablar de política pública para población afroperuana, pero me parece que has como resumido muy bien cuáles son estos retos que tenemos todavía a nivel de acciones o de intervención estatal, ¿no? Y ya como para ir cerrando con este podcast inaugural del mes de la cultura afroperuana, de hecho voy a tener una serie de podcasts temáticos sobre población afroperuana por todo el mes de junio. Más allá de todas esas acciones que tenemos actualmente, ¿qué es aquello que esperaríamos conmemorar en el mes de la cultura afroperuana en el futuro? Y a esta pregunta le voy a sumar media pregunta más, que es, ¿qué más hacemos el resto del año? Porque muchas veces pensamos que junio es el mes, celebramos, conmemoramos, hay acciones, hay actividades, todo el mundo hace cosas, pero ¿qué más hacemos? ¿Cómo celebramos esto futuro? ¿Y qué se hace o cómo nos involucramos realmente en un proceso más reflexivo en los otros meses del año?
A ver, esas dos preguntas son como para un nuevo podcast. Entonces me ponemos en una situación compleja.
Te invitaré nuevamente, entonces.
Yo lo que diría es que, por un lado, yo soy de esta idea de que hay que conmemorar, sí, y hay que celebrar también. Entonces hay que, nuevamente, repito, hay que celebrar aquellas cosas que son parte de nuestro orgullo y que tienen que ver con nuestros aportes en la memoria, en la historia, en la economía, en la política, las artes, la música, la culinaria, no sé, las letras y otros. Pero también es momento para comprender, digamos, la génesis del por qué los afroperuanos y las afroperuanas tienen un conjunto de dificultades para su desarrollo individual, pero también colectivo. Y entonces hay que tener conciencia de cuáles han sido los efectos de la trata transatlántica de personas libres desde que fueron sustraídas ilegalmente del continente africano y fueron traídas a las Américas para ser esclavizadas, y cómo eso trajo como consecuencia el encumbramiento de la ideología racista, que trajo consigo además discriminación, exclusión, marginalidad, invisibilidad y brecha en un conjunto de derechos y un conjunto de situaciones de desigualdad que afectan hoy a los afroperuanos. Y esto es aquello que hay que hacer durante los siguientes 11 meses del año, digamos, porque mientras no reflexionemos sobre la génesis y el desarrollo de por qué las y los afroperuanos sufren desigualdad, no vamos a poder entender por qué es necesario tener política pública, por qué es necesario revalorar sus aportes y celebrarlos, y por qué es necesario saber que parte de ser peruano es también tener parte de la cultura afroperuana como parte de tu bagaje cultural. Pero además algo que me parece importantísimo y siempre rescato de lo que se conoce como el feminismo afrodescendiente o el feminismo negro, que tiene que ver con el análisis interseccional y saber que los sujetos afroperuanos somos diversos. Entonces, habemos hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, miembros de la comunidad LGTBI, personas con discapacidad. Es decir, los afroperuanos también somos parte de la diversidad y en consecuencia hay un conjunto de variables que se van interseccionando y que van generando presión sobre el sujeto afrodescendiente a través de estas distintas variables y que hacen mucho más difícil su desarrollo individual y colectivo. En consecuencia, hay necesidad de colocar pues estas herramientas que hoy son mucho más populares o mucho más se llaman o se evocan con mayor conciencia hoy en el siglo XXI para poder resolver los problemas que tenemos desde hace 5 siglos atrás. Porque no podemos resolver los problemas de hace 5 siglos como se pensaba en 1500. Tenemos que resolver los problemas de hace 5 siglos con las herramientas que tenemos hoy en día. Por eso es importante el mes de la cultura afroperuana para justamente reflexionar sobre cómo resolver los problemas de desigualdad que afectan a los peruanos utilizando las herramientas que nos brinda el siglo XXI.
Me encanta eso de celebrar y conmemorar, que creo que es como una de las cosas con las que me quedo y cómo repensar qué hacemos el resto del año en nuestro compromiso de poder tener una mirada bastante más amplia y también interseccional a los problemas que afectan a las poblaciones racializadas, especialmente a la población afroperuana. Me ha encantado conversar contigo, Van, en este episodio de Bienvenida del Mes de la Cultura Afroperuana. Así que feliz Mes de la Cultura Afroperuana para todos, para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, Van. Y quería, bueno, invitarles a seguir escuchando los episodios del podcast. La siguiente semana vamos a hablar sobre geografías racializadas. Así que espero que nos escuchen y que nos acompañen sobre todo en este mes para reflexionar, tener una reflexión muy necesaria sobre la población afroperuana. Gracias, Oban, por estar con nosotros hoy.
Muchísimas gracias, Ana Lucía, y un feliz mes de la cultura afroperuana para los afroperuanos, pero sobre todo para todos los peruanos. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias por escucharnos.